COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Los vigilantes de los centros sanitarios de Galicia denuncian que las agresiones han aumentado, ya no se sienten protegidos. En el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol hay situaciones en las que aparecen navajas, cúteres o destornilladores. Los 12 trabajadores que cubren los turnos deben de garantizar la seguridad de los pacientes y de los sanitarios, pero se encuentran sin protección suficiente, ni física ni jurídica. La violencia ha experimentado una escalada importante, sobre todo, asegura el colectivo, tras la pandemia sanitaria. Rafael Afonso es vigilante de seguridad en el Arquitecto Marcide y delegado de la UGT.
Todos pensamos que con el rollo de la pandemia íbamos a mejorar, todos nos acordamos de las cosas que tal, y sin embargo yo creo que la cosa ha ido peor. La gente ahora cada vez exige más, no tiene deberes, no tiene obligaciones. Lo mío, y el resto da igual. Y sí, agresiones verbales, insultos, amenazas, y se sacan navajas, se sacan cuchillos, se sacan destornilladores, se sacan cúters, y se sacan a pelo. Es decir, aquí no tenemos ni chalecos, ni tenemos guantes. Lo hemos conseguido en las últimas citas. La seguridad no ha aumentado, el hospital ha aumentado en tamaño. Todos los servicios del hospital han aumentado. Aquí en Ferrol seguimos siendo los mismos vigilantes que hace 20 años.
Vigilantes y sanitarios se concentraban ayer miércoles en Ferrol para denunciar una situación que califican como límite. Los trabajadores reclaman un protocolo único en el Sergas y más medios humanos. La mayoría de los centros cuentan con plantillas mínimas para situaciones de alto riesgo. En el Marcide, el número de trabajadores, lo habéis oído, es el mismo que hace 20 años, pese a que el hospital ha crecido y la actividad también. Los vigilantes reclaman chalecos de seguridad, sprays defensivos, más cámaras y refuerzo de estas plantillas. Escuchamos a Rafael.
Lo que se está tratando con estas movilizaciones es sentar a la Consellería de Sanidad a que se conseguir un protocolo que sea un único para todos los servicios del Sergas, en los cuales se piden pues mayores vigilantes, se piden medidas, chalecos, spray, medidas de autoprotección, mejoras de protección jurídica. Nosotros somos como un ciudadano más, no tenemos carácter de la gente de la autoridad ni nada. Sin embargo, el personal sanitario es autoridad. Nosotros los tenemos que proteger a ellos, pero sin embargo nosotros no tenemos ni siquiera ese carácter o una figura o darnos una seguridad jurídica.
A todo ello se le suma otro problema. Muchas agresiones ni siquiera se llegan a denunciar, según explican, por falta de apoyo jurídico. Y las dificultades laborales hacen que numerosos trabajadores opten por callarse. Se evita denunciar por estos motivos.
Lo que nunca nos había pasado, nos ha pasado con esta empresa. Nosotros tenemos en convenio que nos tienen que dar asesoramiento jurídico. Andaban un abogado, cuando íbamos a juicio, cuando presentábamos denuncias. Esta empresa se llama por teléfono, me dice, tienes que responder esto, esto, esto. No nos mandan abogado. Nosotros cuando tenemos que denunciar, vamos sin nada. O te lo pagas tú o no tenemos. Porque como cumplen con que ya te han dado el asesoramiento, pues allá vas tú solo. Las que se saben son la mitad de la mitad de la mitad. Porque muchas veces se evita denunciar porque no se nos pagan las horas cuando se van a juicio.
Escucharemos el testimonio de Rafael, este vigilante de seguridad que trabaja en el Hospital Arquitecto Marcide. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar hoy? Bueno, prohibir las redes sociales a menores de 16 años no bastará sin educación digital. Esto es lo que anuncia el pedagogo y especialista en bullying y ciberbullying, Emilio Tresgallo. El exmaestro afincado en Ferrol considera que esta futura prohibición de acceso a redes sociales a menores de 16 años que ha anunciado el Gobierno puede quedarse corta si no va acompañada de formación y control familiar. Vamos a hablar de cómo las tecnologías han llegado a las aulas sin preparación suficiente y también de los riesgos, peligros que entrañan, bueno, las redes sociales y también una entrega temprana de un teléfono móvil a los menores. También nos acompañará en los próximos minutos la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que hoy se desplaza hasta Ferrol para abordar, dicen, las dificultades de acceso a la vivienda que existen en la ciudad. Un acto que está teniendo lugar en la avenida de Castelao, en el barrio de Caranza. Pontón está acompañada por el portavoz municipal, Iván Rivas, y también por los diputados Ramón Fernández y José Manuel Golpe. No será lo único. Ayer, además de inaugurarse ese nuevo local en la calle Galiano del Patronato Concepción Arenal, un acto al que también acudió el obispo de nuestra diócesis, Manos Unidas lanzó y presentó oficialmente también en Ferrol ayer su campaña contra contra el hambre. Declara la guerra al hambre. Este es el lema que nos invita a transformar la energía que hoy se invierte en conflictos y divisiones en un compromiso decidido por la paz y por la justicia. Actos de sensibilización, testimonios y gestos solidarios van a marcar las próximas semanas en las diferentes diócesis, también aquí en la nuestra. Además de este acto de ayer, el próximo viernes tendrá lugar una celebración litúrgica. El domingo es el día central de la campaña y se celebrará con colectas en todas las Eucaristías, así como una misa a las 12:30 en la parroquia de Santa María de Caranza. Hablaremos de todo ello con la delegada de Manos Unidas aquí en Ferrol. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues estamos muy, muy pendientes. Ayer fue un varapalo para los usuarios en general del transporte interurbano en la provincia de A Coruña, porque trabajadores y trabajadoras de este servicio acordaron ayer en votación mostrar el rechazo de manera mayoritaria a esa preacuerdo suscrito por la patronal con esas dos centrales sindicales, UGT y Comisiones Obreras, con el desmarque de la CIGA. Después de informar al personal en las citadas asambleas, que se celebraron hasta las 8 de la tarde, los trabajadores expresaron este rechazo. En concreto, en contra del mismo fueron 831 votos, a favor 336, 20 votos en blanco y 14 nulos. Ernesto López, representante de la CIGA, indica que estos resultados se van a trasladar al Consello Galego de Relaciones Laborales de cara a la mediación para proseguir con las negociaciones, por lo menos hasta el próximo lunes. Si no hay acuerdo, ahí podría comenzar esa huelga indefinida que ha quedado en suspenso desde este pasado lunes también. El presidente de la Diputación de Coruña, Valentín González Formoso, y José Manuel Rivarela firmaron esta mañana un convenio en virtud del cual la institución provincial va a apoyar la candidatura de Ferrol de la Ilustración a Patrimonio de la Humanidad. Este convenio está dotado con 80.000 euros, 20.000 los aportan al ayuntamiento y se destinarán a financiar acciones a favor de esta candidatura. El alcalde aseguró que la candidatura se encuentra en momento clave, con el expediente técnico completado, y que en la próxima comisión de trabajo se va a presentar el plan de turismo sostenible, un documento esencial para las exigencias de la UNESCO. A ver qué pasa. En los próximos minutos echamos un vistazo al tiempo que trae de cabeza a todo el país. A ver qué pasa. Un tiempo que sigue marcado por la inestabilidad. Nubes y claros, algún claro más importante esta mañana también aquí en Ferrol. Y bueno, vamos a conocer todos los detalles, como siempre, con los compañeros de Meteo Galicia. A ver qué nos cuentan. Saudos.
Saudos, buen día. Este xoves na comarca de Ferrol, Eumer Tegal e Betanzos, día de moita inestabilidade atmosférica. Ceo parcialmente nubrado, precipitación se forma de chubasco que poden vir acompañadas de saraiva, tamén de treboadas. O vento soprará forte do suroeste con refachos por riba dos 80 km por hora, as temperaturas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 14 graus. Precaución no litoral, ondas de 5 a 7 metros de altura. Saudos desde Meteo Galicia, Cosería, Medio Ambiente e Cambio Climático.
La temperatura ahora en la Plaza de España es de 14 grados. Vamos a conocer también los datos del tráfico. A pesar de que hoy se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, no hay que destacar ningún accidente, la policía local de Ferrol, te cuento que ha abierto una investigación contra una mujer, presunta autora de dos delitos contra la seguridad vial. Fue interceptada el pasado sábado, circulando bajo los efectos del alcohol en las inmediaciones de Amalata. Los hechos ocurrieron a primera hora de la noche. Los servicios policiales recibieron un aviso informando sobre esta persona. La mujer se puso al volante de su vehículo para dirigirse a la zona de A Cabana. Tras ser localizada por los agentes, se procedió a realizar el correspondiente test, el cual arrojó un resultado positivo. A la conductora se le investiga ahora por dos supuestos delitos: conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y negativa en un primer momento a someterse a estas pruebas. El atestado ha sido remitido a las autoridades judiciales para la celebración de ese correspondiente juicio rápido. No te vayas, ahora conocemos la opinión del bloque sobre la vivienda en Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Pero no teñas miedo, amor.
Música, teatro, no pasada cultura en Narón. Sábado 7 de febreiro a 8 de la tarde, concerto de SES. Canción de autora, folk, blues, presentación do seu novo disco, Nadando na Incerteza, para adultos. E domingo 8 a 6 de la tarde, teatro de danza, representación do espectáculo TA, da compañía Escena Miriñaque, para público familiar e infantil a partir dos 2 anos. Venda de entradas no despacho de billetes do Pazo ou na web www.padradacultura.es. Colabora a GADIC, Xunta de Galicia, organiza Padrada Cultura do Concello de Narón. Cristo Rey Ferrol, centro plurilingüe con auxiliar de conversación nativo en inglés, innovación pedagógica, equipamiento multimedia en todas las aulas, servicio de comedor y desayunos con cocina propia, transporte y jornada continuada de mañana. Este año visita individual y personalizada. Pídenos cita y ven a conocernos. Infórmate en el 981 35 30 60 o en la web cristoreyferrol.com. Colegio Cristo Rey Ferrol, más de 100 años educando. Este domingo, 15 de febrero, vive a lo grande el carnaval en el Hotel Almirante de Ferrol. Disfruta de un menú especial de cocido tradicional y al terminar, gran fiesta de carnaval con DJ, música, baile y el mejor ambiente. Ven con amigos o en familia, trae tu mejor disfraz y celebra como se merece. Te esperamos en calle María número 2 de Ferrol. Reservas en el 981-333-073 o en reservas@almirante.es. Hotel Almirante, este carnaval, no faltes.
¿Estás buscando un empleo? Asegura tu plaza gratuita en los próximos cursos de London Institute y fórmate en profesiones con alta demanda. Recepción en alojamientos, promoción de la igualdad, gestión administrativa, atención al cliente, habilitación para la docencia. London Institute. Cursos presenciales y cursos online financiados por la Consellería de Empleo, Comercio e Emigración. Preinscríbete ya. Infórmate en www.londoninstitute.com o llama al 981-36-4010. 981-36-4010.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En Ferrol y en otras ciudades de Galicia, vigilantes y sanitarios se concentraron ayer para denunciar el aumento de agresiones físicas y verbales durante su trabajo. El detonante, la brutal agresión sufrida hace unos días por un vigilante en un centro sanitario de A Coruña que llegó a perder parte de una oreja. Los sindicatos hablan de un problema estructural, reclaman más medios, más protección. Vamos a conocer la realidad desde dentro y para ello nos acompaña Rafael Afonso, es vigilante de seguridad en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol y delegado de UGT. Alfonso, gracias, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que sucede hoy en día en los centros sanitarios, en los hospitales, en los centros de salud? Cuéntanos.
A ver, lo que se está tratando con estas movilizaciones es sentar a la Consellería de Sanidad a que se conseguir un protocolo de unificar, que sea un único para todos los servicios del Sergas. En los cuales se piden pues mayores vigilantes. Hay hospitales donde Ponce, sin ir más lejos, en Santiago, que es un psiquiátrico, solo hay un vigilante. No. Es decir, luego se piden medidas, chalecos, spray, medidas de autoprotección, mejoras de protección jurídica. Es decir, nosotros somos como un ciudadano más, no tenemos ni carácter de la gente de la autoridad ni nada, sin embargo. El personal sanitario es autoridad, es decir, nosotros los tenemos que proteger a ellos, pero sin embargo nosotros no tenemos ni siquiera ese carácter o una figura o algo que pudiera darnos una seguridad jurídica.
No.
Unos coeficientes reductores en por la edad o obligar a las empresas a que hagan el contrato relevo. Uh-huh.
Entiendo. Rafael, ¿qué tipo de agresiones son más habituales? ¿Qué situaciones viven ustedes día a día?
Día a día, aquí tenemos, bueno, vosotros sabéis, y toda la ciudadanía de Ferrol sabe, aquí que tenemos con personal de aquí enfrente, en los aparcamientos. Pues el hospital es su hábitat, es decir, usan los servicios del hospital para cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa.
O sea, ¿tiene más problemática con esa gente que está, bueno, pues en las inmediaciones de los aparcamientos que con los propios, pacientes o familiares de pacientes?
No. También tenemos problemas con personal. A ver, la gente cuando viene y viene la gente enferma, es decir, los acompañantes quieren prisa, que los atiendan rápido. El Sergas tiene un protocolo de un triado. La gente entiende lo suyo, no ve al que está al lado.
Las situaciones las sabemos, Rafael, o sea, sabemos lo que se produce, sabemos las largas listas de espera, las colas, la saturación, etcétera. Pero queremos conocer un poco cómo ha cambiado también el comportamiento de la gente en los últimos años y qué tipo de agresiones son más habituales. ¿Qué padecéis? ¿Insultos, amenazas, mira, violencia física? ¿Cómo tenéis que proteger también a los sanitarios? Cuéntame un poquito cómo lo vivís.
Pues lo acabas de decir tú. Si todos pensamos que con el rollo de la pandemia íbamos a mejorar, todos nos acordamos de las cosas que tal, y sin embargo yo creo que la cosa ha ido peor. La gente ahora cada vez exige más solo exige, no tiene deberes, no tiene obligaciones. Es decir, lo mío y el resto da igual. Y sí, agresiones verbales, insultos, amenazas. Aquí se sacan navajas, se sacan cuchillos, se sacan destornilladores, se sacan cúters, y se sacan a pelo. Es decir, aquí no tenemos ni chalecos, ni tenemos guantes, no lo hemos conseguido en las últimas plicas. Es decir, la seguridad no ha aumentado, el hospital ha aumentado en tamaño, y sin embargo, todos los servicios del hospital han aumentado. Aquí en Ferrol, el área de sanidad de Ferrol no ha aumentado en el hospital. Seguimos siendo los mismos vigilantes que hace 20 años.
¿Cuántos sois, Rafael, en el Marcide?
Somos 12 vigilantes y medio.
Vale.
A todo el hospital, en turnos de 24 horas, es decir, mañana, tarde y noche.
Ya.
Después hay turnos que quedan, yo no sé, ¿quién hace las plicas? Porque yo puedo entender que todo esto va por dinero, y que se quiere ahorrar, pero la problemática la va a haber siempre, y nunca se sabe cuándo la va a haber.
¿Cuántos serían necesarios? ¿Cuántos vigilantes más serían necesarios? Y bueno, ya me has hablado de estos medios, ¿no? De los chalecos, de los sprays, de mejoras jurídicas también, pero ¿cuántos vigilantes estimas que serían necesarios para garantizar un poco, bueno, pues la seguridad, el buen funcionamiento?
Es que ya no solo eso, cámaras. El hospital en sí, la parte antigua, es decir, la parte nueva no, que sí que realmente están colocando cámaras y tal, pero yo te puedo decir que en el hospital, la zona antigua, no llega a la docena de cámaras. En todo el hospital,
Bueno, los sanitarios también están viviendo el mismo problema. Y cuando hay una agresión, ¿qué pasa después? ¿Denunciar os sirve de algo o después, al final estáis desprotegidos?
Lo que nunca nos había pasado, nos ha pasado con esta empresa. Nosotros entremos en convenio, que nos tienen que dar asesoramiento jurídico. Nos mandaban un abogado cuando íbamos a juicio, cuando presentábamos denuncias. Esta empresa se llama por teléfono y dice, tienes que responder esto, esto, esto. No nos mandan abogado. Es decir, nosotros cuando tenemos que denunciar, vamos sin nada a juicio. O te lo pagas tú, o no tenemos. Porque como cumplen con que ya te han dado el asesoramiento, pues allá vas tú solo.
Es decir, que muchas veces estas agresiones no se denuncian porque no os sentís acompañados, claro.
A ver, las que se saben son la mitad de la mitad de la mitad. Porque muchas veces se evita denunciar porque no se nos pagan las horas cuando se van a juicio. Lo que acabo de decir, la asesoría jurídica, pues, de la forma que hay. Es decir, al final, no, terminas, por mal que sea, mirando para otro lado. Es decir, y si nosotros no estamos seguros, tampoco va a estar segura la ciudadanía.
Eso está claro.
Tampoco podemos dar el servicio que quisiéramos dar.
Rafael, he entendido toda esa problemática que no es poca y que, como dice este vigilante de seguridad en el arquitecto Marcide, bueno, pues se ha agravado desde el año 2020. Estamos más susceptibles, sí, quizás. Rafael,
sí,
muchísimas
gracias. Sí, el hospital que crece y aquí seguimos los mismos.
Vale. Vale. Muchísimas gracias.
Por los mismos medios.
Ya. Rafael, gracias por tu testimonio. Seguiremos de cerca lo que pasa, lo que sucede. Vale. Gracias. Muy amable.
Vale, muchas gracias.
Muy buenas tardes. Si te incorporas ahora a esta sintonía de COPE Ferrol, pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este jueves, día 4 de febrero, aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Vamos a desgranar en los próximos minutos la información de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Javier García, hoy hablamos de las agresiones en los centros sanitarios porque esto ha causado diferentes movilizaciones y concentraciones. Hemos conocido el testimonio en directo de Rafael y muy pendientes estamos de esas nuevas negociaciones de los sindicatos y la patronal en los transportes interurbanos de la provincia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. En este caso, lo que sí tenemos claro es que por lo menos hasta el próximo lunes va a continuar suspendida esa huelga de transporte de viajeros por carretera en toda la provincia. En el día de ayer se celebraban esas elecciones, esas referéndum, en el que la mayoría de trabajadores, el 70%, votaban en contra de ese preacuerdo que sí firmaron UGT y Comisiones Obreras, y que el mandato de los trabajadores ha sido claro: es necesario seguir negociando porque esas medidas no son suficientes. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí precisamente a alguno de los responsables sindicales del sindicato CIGA, que dicen que su objetivo es llegar a un acuerdo lo antes posible y no tener que reactivar esa huelga que ya sería de tipo indefinido. Por otra parte, esta mañana el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, se ha desplazado hasta el Ayuntamiento de Ferrol, donde ha firmado con el alcalde, con José Manuel Rey Varela, dos convenios. Uno de ellos para sufragar parte de la actividad cultural del Ayuntamiento y la otra para apoyar esa candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad. En ese encuentro, el alcalde ha destacado que toda la documentación técnica ya está aprobada y que ahora mismo lo más significativo es que en este año 2026 son conscientes que la opción del gobierno central de presentar ante la UNESCO la candidatura es de Ribeira Sacra, pero dice Rey Varela que el objetivo es que en 2027 se pueda presentar esa candidatura, en este caso desde el ámbito de Ferrol. Y también esta mañana la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha estado en el barrio de Caranza para hablar precisamente de las deficiencias que tiene el sector de la vivienda. Sobre todo dice que hay aproximadamente más de 50 viviendas que están cerradas a día de hoy, viviendas públicas en el barrio de Caranza, y que no es normal que muchas personas traten precisamente de conseguir una vivienda pública y esas viviendas estén cerradas. También se ha referido, por ejemplo, a la intención del gobierno central de abrir esa puja para poder instalar eólica marina en las costas de España, siendo precisamente Galicia y Ferrolterra una de las zonas más destacadas. Pontón ha destacado que el sector pesquero es fundamental y, por lo tanto, ya ha dicho que desde el BNG están a favor del sector pesquero por encima del sector, en este caso, de generación eléctrica. Y los bomberos de Ferrol siguen demandando algún tipo de acuerdo con el gobierno municipal. En este caso dicen que hay un riesgo grave. Ayer aseguran que solamente trabajaron un telefonista y un cabo, que no había ningún bombero disponible y que con esta situación la alerta es precisamente máxima. Y también en Cabanas el Pleno ha exigido por unanimidad la retirada de las 290.000 toneladas de áridos contaminados que están en Vilar do Coro. Se trata de riesgo de restos de aglomerado, de asfalto, que llegaron de los Países Bajos, que fueron instalados en ese polígono. Hay varias sentencias que ya dictan que esos restos no pueden estar ahí y, por lo tanto, el Ayuntamiento de Cabanas pide a la Consejería de Medio Ambiente que se lleve a cabo esa retirada de todos esos restos.
Gracias, Javier. Nuestro compañero está trabajando para ampliar estas noticias y poder ofrecerlas con las declaraciones también de los protagonistas a partir de las 2:20 de la tarde. COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña Plácida Fraguela Gato, viuda de don José Breijo Suárez, falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Luis, hija política Sofía, hermano Pepe, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las 4:30. A ese cementerio, iglesia parroquial es de Cerdido. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Ana María Figueiras González falleció a los 69 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Antonio Zendán Naveiras, hermanos Manolo, Suso, Concha, Ramón y Fati, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, informan que el sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa María de Castro. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Las novedades, la última hora, los titulares y ese encuentro que ayer disputaba el Parrulo nos lo cuenta a continuación nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ada. Pues ayer se jugaba esa semifinal de la Campeonato de Europa de Fútbol Sala, con donde se enfrentaban dos jugadores de Parrulo, y al final pues ganó el español David Novoa, que contribuyó a la victoria de España por 2-1, con lo que disputará la final del europeo ante Portugal, una final que va a ser el próximo domingo. También destacar sigue esa venta de entradas para el partido, que va a tener lugar el día 22 de este mes, aunque da bastante, 17 días para ese partido entre Ensino Lugo y Basi Ferrol en el Palacio de los Deportes de Lugo, y parece que la afición de el Basi tiene claro que va a acudir en masa, porque esta mañana ya se habían despachado 218 entradas y ahora están cerca de las 250 vendidas. El primer bus completado, ya están por el segundo, y bueno, pues significa que la afición quiere acudir a Lugo para presenciar ese derbi, y seguramente pues va a haber tanta gente de Ferrol como de Lugo en las gradas del pabellón. Destacar también que el equipo sigue entrenando para preparar el partido que juegan el próximo sábado a las 6:30 en Guernica, un partido importante, pero el conjunto ahora mismo está ejercitándose en el pabellón de Amalata, espera conseguir una victoria y con ello pues ya garantizar con 10 victorias la permanencia en la categoría la próxima temporada. También hoy en el programa vamos a hablar de Valdetires, vamos a hablar de la situación del equipo, muy lejos de lo que esperaban a principio de temporada, un equipo que estaba renovándose, pero que parecía que tenía opciones al principio de jugar, como todos los últimos años, el playoff, pero se ha quedado muy alejado y ahora mismo casi sería una quimera poder hablar de que llegará ahí, porque tiene 20 puntos de desventaja sobre esos puestos. A las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Andy, te esperamos. Que no tienes plan hoy por la tarde, bueno, pues te cuento uno. A las 8:30 tendrá lugar en el Auditorio de Ferrol el concierto de uno de los mejores pianistas clásicos del mundo en la actualidad, el argentino Nelson Goegner, que va a interpretar este que escuchas de fondo, el concierto para piano número 2 de Chopin, junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia. Además, tendrán un invitado muy especial, el director surcoreano Han Kyel-jong, uno de los jóvenes directores con mayor proyección internacional de Asia en la actualidad. Y mañana el Centro Cultural Torrente Ballester acogerá a las 7 el acto de inauguración de una exposición Orixes 4, Urbanismo Castrexo, que organiza la Cátedra de Arqueología y Educación Patrimonial que promueve la Universidad de La Coruña y el Ayuntamiento de Ferrol. Volvemos a la 1:30 con más noticias, con más entrevistas, con más actualidad. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.